MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Hoy es un día muy intenso. Es el primer día del mes, el último mes del año, de un año que ha sido, pues, de verdad, muy complicado para muchos y, pues, para otros ha sido una tragedia. Realmente es un año que, pues, cuando acabe, pues, va a dejar secuelas muy importantes para la humanidad, pues, por muchas décadas seguramente. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos está dejando a muchos, pues, con recuerdos terribles, amigos que se han ido por esta enfermedad. Y, pues, caray, ¿qué más les puedo yo decir que ustedes no lo sepan? Porque la situación es cada día más complicada. Está conmigo, y tengo que verlo con mucho optimismo, en el análisis de los asuntos de poder, dinero y salud, desde su casa, Antonio Castro Quiroz. ¿Cómo estás, Toño?
Bien, buenas noches. Finalmente, Dios, gracias a Dios, se termina el año que vivimos en peligro.
Pues el que sigue también vamos a estar en peligro.
No, no quiero darte una mala noticia. Esto de la pandemia fue espantoso. Espero que ya con las vacunas que nos llegan, bueno, que teóricamente llegan en diciembre a México, Estados Unidos y el resto del mundo, empecemos ya a levantar cabeza.
No, mi querido Toño, déjame decirte que las cosas no son así, no van a ser así. No quiero ser avelemada agüero, pero una cosa sí te digo, las cosas se están complicando más.
Eso es
el asunto de las vacunas, por más que le metan velocidad, pues es muy, muy difícil que puedan llegar a todos los mexicanos como esperamos.
Pero ya eso compraron la vacuna, ya pagamos.
Bueno, sí, que bueno que la hayan pagado, pero ¿qué tan efectiva es?
Y bueno, hay dos que son del 95%.
Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, gracias, Víctor. Aquí estamos en el análisis y también pensando que, pues, a mi criterio, tenemos probabilidades de que nos vaya peor, sí, porque en este momento estamos viendo que muchas empresas están cerrando y en su cierre fiscal van a declararse en bancarrota. Eso quiere decir que si tienen deudas o facturas con otros, pues los van a acabar no reconociendo para el próximo año, y mucha gente pues tiene esa esperanza de decir, pues todavía no me pagan, pero me van a pagar, y están programando costos. Entonces yo creo que el próximo año las probabilidades apuntan a que sea peor por estas empresas que están desapareciendo. También pues sí, hay que pensar en el ámbito inmobiliario. Muchos están quedando sin casas, están ahorita siendo, pues, echados a la calle porque no pueden pagar la renta o incluso sus mismos locales. Entonces vamos a ver que hay probabilidades de que sea peor, pero por lo mismo también hay probabilidades de negocios que se puedan venir y generar. Pues recuerda, ojalá, que la frase es a río revuelto, beneficio de pescador.
Pues ojalá y así sea y que haya muchos pescadores en México. ¿Por qué? Porque sobre todo los más pobres son los que están siendo afectados. De verdad, los más pobres. Y hay algunos que están interesados en mantener muy pobres a los más pobres por razones electorales. Ahí luego platicamos de ello. Acompáñanos durante la siguiente hora de información y análisis. En un clima en el que en algunas zonas urbanas de alto porcentaje, un alto porcentaje aprueba el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, rinde su mensaje por el segundo año de gobierno al más puro estilo neoliberal. Ahora, en exceso de recursos públicos, mantiene, pues, programas asistenciales y, pues, considera exitosa el trabajo de su gobierno ante la pandemia. Sin embargo, en materia de seguridad se ve poco avance. En economía, los analistas ven también estancamiento. Vamos a analizar el mensaje presidencial y los resultados de los dos años de gobierno de la Cuarta Transformación. Inflexible el gobierno federal. Busca desaparecer la figura de outsourcing. Son millones de trabajadores los que se quedarían sin empleo. Pero eso no le interesa a los políticos. ¿Por qué? Porque están viendo que esos son merced, van a ir directito a sindicatos que ahora son sindicatos satélite. ¿Precisamente de quiénes? Pues de la Cuarta Transformación. Bueno, de esto y más, aquí en MBS Noticias.
Twitter, @VSánchezVanos, @VSBNMBS y @MBSNoticias.
Todo el mal que puede desplegarse en el mundo se esconde en un nido de traidores. Francesco Petrarca, poeta italiano.
Los reporteros de MBS Noticias a diario hacen un bosquejo de la historia. Aquí, Rocío Méndez, con el mensaje del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador.
Así es, Víctor. Gracias. Muy buenas noches. En 42 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un octavo mensaje a la nación. Afirmó que a 2 años de gobierno, la marca ha sido su combate a la corrupción.
De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en 2 años 1.300.000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal.
Ante unas 80 personas reunidas en el patio central de Palacio Nacional, frente a quienes se rindió al inicio del mensaje un toque de silencio militar por los más de 100.000 muertos por la epidemia del coronavirus, el presidente López Obrador habló de la pandemia.
Pero en vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad. No nos hemos visto rebasados. Por desgracia, esta terrible enfermedad ha causado la muerte de más de 100.000 personas.
Con pruebas y verdad, el presidente López Obrador afirma que ha logrado su objetivo de transformar a México.
De 100 compromisos presentados hace 2 años, hemos cumplido 97. Solo están pendientes o en proceso 3, descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En eso estamos.
El presidente López Obrador afirmó que ha logrado reducir el nivel de inseguridad en el país.
En mi gobierno, la autoridad no se asocia con la delincuencia. No hay impunidad. Se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los delitos. Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión. Las Fuerzas Armadas están inaugurando una etapa nueva en su función de servicio a México.
Este mensaje fue interrumpido por 4 momentos de aplausos. Cuando se reconoció el papel de las Fuerzas Armadas al hablar del magisterio y finalmente cuando el presidente López Obrador habló de su nivel de aceptación entre el pueblo de México.
Estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia. Máxime cuando se está llevando a cabo una transformación profunda impulsada por nuevas ideas liberales que buscan acabar con privilegios de minorías conservadoras acostumbradas a medrar al amparo del poder económico o del poder político. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno. En la última encuesta, porque yo tengo otro dato, el 71% de los mexicanos desean que sigamos gobernando. Y con eso tenemos.
Hasta aquí la información.
Rocío, te agradezco muchísimo, muchísimo este resumen de esos 40 y pico minutos de mensaje de presidencial. Rocío Méndez, hay varios aspectos que hay que resaltar precisamente de los claroscuros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto pasa con todos los gobiernos, o sea, no es privativo de Andrés Manuel López Obrador. Todos los gobiernos tienen cosas buenas, también tienen cosas malas. Por ejemplo, yo en lo personal no estoy de acuerdo con que no se haya terminado todavía con la corrupción, porque dijeron de que pues, llegando y por decreto se iba a terminar por la corrupción. Bueno, yo sabía también que era una promesa difícil de alcanzar. Otro aspecto que me parece importante resaltar, y es que pues hay nueva modalidad de hacer las cosas, sí, pero no nos llaman al pueblo, al resto de los mexicanos, no nos consultan sobre los cambios de fondo. Nos hacen consultas sobre un tren, sobre el aeropuerto, que eso al final de cuentas sí, sí es importante y lo hemos dicho, ¿por qué? Porque genera negocio. Pero el fondo es, ¿qué pasa con las garantías individuales? Donde vemos, por ejemplo, una Comisión de Derechos Humanos impulsada desde la 4 Transformación, que está en manos de alguien que es afín 100% al gobierno. ¿Cómo va a defender los derechos humanos? Y hablamos de seguridad. Bueno, en seguridad, que se está acabando el crimen organizado, pues vemos balaceras, vemos enfrentamientos y siguen las balaceras, igualito que pasaba con Peña Nieto, igualito que con Calderón. Y esto, seguimos ahí una serie de aspectos donde posiblemente cuestionemos mucho, pero lo que más me duele en lo personal son 4 aspectos. Uno, la falta de seguridad para Juan Pueblo, aquellos que andan en la calle, aquellos andan en el microbús, en sus coches, ellos que salen día a día a buscar el pan para sus familias y tienen y se encuentran con los delincuentes precisamente en las calles, aquellos que les cobran derecho de piso por el simple hecho de caminar por una calle, por vivir en una calle, por tener un negocio en una calle, les cobra el crimen derecho de piso, pero como anda circulando por ahí una carta, dice preferible dárselos a los delincuentes que dárselos al gobierno, porque el delincuente sí te protege, y el delincuente te cobra, pero no te, perdón, el gobierno te cobra, pero no te protege. Ya esto es muy importante, ese es el aspecto que pienso es muy, muy importante en la seguridad. Segundo, en materia económica, no se ha logrado el crecimiento, ¿por qué? Porque no se han dado los estímulos necesarios para que el sector productivo pueda generar bienestar. El objetivo es que el Estado, el gobierno, tome todos los bienes de producción y de esa manera el gobierno tenga el control total de los trabajadores. Por eso está el asunto del outsourcing que después vamos a platicar. Tercero, por si fuera poco, estamos viendo que todo está enfocado para mantener a la cuarta transformación en el poder y para ello son los programas asistenciales. Y cuarto, ¿cuál es el futuro que me depara como mexicano dentro de la cuarta transformación? Yo espero que algún día me digan qué me depara en materia de salud, porque estoy viendo que sí, estoy en desacuerdo con el presidente, fueron rebasadas las autoridades sanitarias, somos el país que tenemos más mortandad por COVID en el mundo, o sea, por cada 100,000 habitantes. Esa es la verdadera prueba. También tenemos más muertos, también tenemos infinidad de contagios que no han sido registrados, no nos han dado pruebas, en fin, estamos viviendo a la suerte de Dios. Por otra parte, ¿qué es lo que va a pasar conmigo, con mi familia, con mis amigos, con mi colonia, con todo mi país? Eso es lo que quiero que me responda ya al futuro. Están hablando como si fuera un candidato presidencial. Pero pues en fin, hay muchas cosas y de entre las cosas buenas tengo que decir de que pues de alguna manera se han tocaron algunos puntos como el asunto de que se acabó el fuero constitucional y cositas de ese tipo, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es la economía. Economía y la economía. Toño Castro, ¿qué opinas?
Estábamos mejor cuando estábamos peor. Jamás había México sufrido una contracción económica de este tipo. Finalmente, es verdad, la pandemia llegó, pero también hay otra. No saben gobernar. Los responsables de la política económica no dan pie con bola. Son no solamente nuevos, sino son incapaces, desgraciadamente, y eso lo estamos sufriendo todos los mexicanos.
Sí, Bernardo Sebastián.
Mira, a mí me llama mucha atención que han sentado las bases para la 4T, pero también manifiestan de que mucha gente los apoya. La pregunta que yo en este momento me hago, después del sexenio, como estamos, ¿seguirá alguien con esta 4T? ¿Algún otro político el que ya llega a quedar o la gente apoyará a ese político para que siga la 4T en marcha? Desafortunadamente vemos en las redes sociales y en los memes que decían están tristes porque se les bajó el dinero y ya no tienen dinero en las cuentas y por eso ya son pobres. ¿Qué clase de mexicano es aquel que se siente contento de la miseria de otro mexicano? ¿Que siente satisfacción por saber que no tiene para pagar su renta, para pagar la escuela de sus hijos, para pagar la comida? A mí me está dando mucho miedo lo que está pasando en este momento, porque la disputa de clases sociales no es por el rico o el pobre, es por aquel que no quiere ver ricos, y aquel que es por ser pobre no quiere que nadie más tenga dinero. Desafortunadamente no se está aprovechando todo el talento que hay en México. Todos los mexicanos que también, porque tenemos que tener en cuenta, había muchas becas antes que decían que no llegaban, entonces ¿por qué tantos estudiantes en este momento que no tienen la posibilidad de pagar sus estudios? Afortunadamente ha habido cambios, pero sí no son los mejores para la mayoría de los mexicanos y para los más damnificados, que sí son los pobres. ¿Por qué en este momento, como dicen, vamos a cambiar métodos de contratación? ¿Qué van a hacer, incluso el gobierno, qué va a hacer con todos estos que tenía contratados? Es el motor del país, el más grande engrane del país es el gobierno. Y está cortando muchas inversiones públicas, está cortando muchos programas que sí eran pagados y que no eran asistencialistas. Está haciendo efectivamente, como lo comentaste al principio del programa, Víctor, está haciendo más pobres para que sigan votando por ellos.
Sí, miren, les voy a platicar lo que pues puso en tela de juicio el día de hoy la senadora Lili Téllez, de ahora de Acción Nacional, será de Morena. Habla sobre que una propuesta de ley que presenta el senador Narro del Partido del Trabajo, aspirante al gobierno de Zacatecas, quiere cambiar la Constitución, de entrada el artículo 27, el que habla sobre la propiedad privada, o sea, el que tengas derecho de tener una casa, el que tengas derecho de tener una tierra para que trabajar, que tengas tierra en este país, parece ser un pecado, y sobre todo para aquellos que están todavía siendo retrógrados, que todavía quieren ver un México sumido en la miseria, como ocurrió en los años 30 del siglo pasado, durante el estalinismo que llegó a implantarse en algunas áreas de nuestro país y que le hicieron tanto daño. Pero en fin, miren, quieren modificar y crear una figura que se llama la propiedad social. Esto en el artículo 27, al inicio, en el primer párrafo de entrada, ¿no? Le cambian, dice, primero, el gobierno, o sea, es el propietario de todo el territorio nacional, dentro de los límites, claro está, porque pasa a Estados Unidos y ahí ya no son los propietarios, ni el gobierno de Estados Unidos, sino los dueños de esas tierras, de lo que tengan esas tierras. Pero en cualquier momento puede llegar el gobierno y quitar la propiedad privada, porque se les da, transmite el dominio a los particulares. Bueno, pues es una constitución pues muy hecha ad hoc de los estalinistas de los años 30. Bueno, pero en fin, ahora surge la propiedad social y el Congreso de la Unión expedirá una serie de leyes para que el fraccionamiento o enajenación de las extensiones llegasen a exceder los límites señalados en este artículo, pueden ser fraccionados o enajenados por el propietario dentro de un año contado a partir de la notificación correspondiente. O sea, si yo tengo 10 hectáreas, por orden del gobierno tengo que dividirla en 10 partes y repartirlas.
Oye, una casa muy grande, Víctor. Vas a tener que albergar casa, gente, como al principio de la Revolución Italiana.
Tu casa,
donde tenías que aceptar gente de la calle para ocupar cuartos de tu casa.
Sí, las leyes locales, pero en fin, esto es increíble. Yo no sé por qué razón están haciendo y ya están buscando tratar de transformar la Constitución en el Estado de México. El Congreso del Estado de México quiere cambiar la Constitución y aquí en la entrevistamos precisamente al presidente del Congreso del Estado de México para cambiar la Constitución y que la sociedad esté arriba del individuo. O sea, que si la sociedad dice que el individuo, o sea, tú como individuo, pues eres menor, eres poca cosa ante la sociedad. O sea, ¿qué es lo que les pasa en la cabeza a estos tipos que piensan que porque están en el poder, van a seguir en el poder y van a hacer ellos los que dominen nuestras vidas, se van a meter en nuestras camas, se van a meter, ¿dónde? ¿Qué es lo que quieren? Eso es lo que a mí me preocupa, de verdad. Y no es porque yo esté buscando pues que se mantenga un establishment de derecha o de izquierda, no, yo lo que quiero es justicia. Si alguien trabaja, pues que sea retribuido su trabajo, si alguien estudia
el patrimonio
también,
que se tome en cuenta a las personas que toda su vida han trabajado, que se han partido el alma día tras día por algo. Oye, si tiene un terreno muy grande y apenas si lo usa, pues es su terreno y lo puede heredar a todas sus generaciones, por eso ha trabajado. O gente que tiene carros, muchos carros, y no los puede ni manejar, pues es su gusto, por eso lo ha trabajado y lo ha logrado. Estamos teniendo en cuenta que la situación económica de las personas debe ser respetada, debe ser incluso salvaguardada, porque esa debe ser la garantía que tiene que entregar el gobierno a todos los que habitan en su país, que tengan la posibilidad de generar patrimonio seguro, y en ese patrimonio tener la vida en paz. Que no sí, tenga miedo de que venga un cacique a robarles las tierras, que no venga el crimen organizado a cobrarles derecho de piso, y que tampoco venga el gobierno a expropiarlas, porque sabemos que hay casos de expropiación, incluso todavía dentro de la Ciudad de México, desde aquellos años de los 20, que no se ha pagado los terrenos a los familiares, porque ya incluso ya no hay gente, ya no están vivos. Pero es lo que pasa, no lo pagan.
Sí. Para esto la pobreza es virtud, la riqueza es pecado.
Ese es el asunto. ¿Por qué va a ser pecada? ¿Por qué los premios al esfuerzo van a ser pecado? ¿Por qué aquel que le pongan de verdad, le hagan un reconocimiento, tiene que ser pecado?
O todos, porque eres conservador.
¿Perdón?
Eres conservador.
¿Conservador de qué? ¿De las cosas?
Si no, las cosas me las gané, eres de la realeza. Sí. Eres antiliberal, eres antipueblo. de todos deben ser pauperizados para tenerlos atados a los subsidios. Hablaban hace un rato de la aprobación, ya hicieron el estudio. ¿Cuál es esa muestra que utilizan? La mayor parte, el 58% son beneficiarios de programas sociales. Y obviamente esas encuestas implican que sigan renovando sus programas sociales. Tienen sí. que demostrar que votaron a favor de la 4T.
Es una tristeza, pero en fin, vamos viendo qué es lo que va a ocurrir. Yo lo que pido es, el gobierno son tres cosas. Una, es si ya la intención es que se acabe la propiedad privada, que nos lo digan derecho. Ya sabremos nosotros los mexicanos qué hacer.
¿A dónde nos vamos?
¿Sí?
¿A la luna?
Si nos vamos, nos quedamos, si aceptamos, si nuestras casas se van a convertir en casas de como Cuba, en donde Fidel Castro, toda la zona céntrica de Cuba, la Habana Vieja, eran de verdad eran lugares muy bellos, palacios, la Quinta Avenida, etcétera. ¿Saben algo ahora que están convertidos? Algunos están convertidos en hoteles. ¿Por qué? Porque se los quitaron los políticos, esos beneficiarios de la Revolución Cubana, se quedaron con esas casas. Ahora sí son hoteles, ahora que ya se abrió la economía, ahora sí, ahora ellos son los que están teniendo beneficios. De verdad, esa es la hipocresía de los líderes de la izquierda, que viven como pachás, como magnates.
Pero son parásitos de la sociedad.
Bueno, mira, ¿sabes qué es lo que sería bueno ya viendo esto? Es que viéramos de verdad una estrategia económica en donde sí las desigualdades fueran menores. Sí hay muchas desigualdades, se reconocen, pero no es el camino haciéndonos todos, en lugar de repartir la riqueza, hay que repartir la miseria.
Bueno, que generen mejor que generen riqueza.
Hay que generar riqueza, sí. Vamos un breve corte y regresamos.
La reflexión de Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Hace ya 9 meses que se declaró la alerta internacional por la COVID-19. Muchos países cerraron sus sistemas de transporte aéreo. Otros cerraron fronteras terrestres a viajes no esenciales y así en todo el mundo se trató de contener la propagación de este virus. Las economías de todos los países fueron afectadas gravemente. Los aviones se quedaban en tierra. Comenzaron los aeropuertos a cubrir gastos operativos con ganancias de años anteriores. El visionario inversionista Warren Buffett se deshacía de sus acciones en aerolíneas como Delta, Southwest, American y United Airlines. Perdía, pero apenas pudo librarse de lo que años atrás consideraba incluso un mal negocio. Ante el rebrote de la pandemia en Europa, Estados Unidos y Asia, luego del relajamiento de medidas sanitarias en terminales aéreas, bares, restaurantes y calles, ahora lo recomendable es el despliegue masivo de pruebas rápidas de COVID-19 en los aeropuertos. La idea es aplicarlas antes de despegar para así evitar la propagación al destino que arriban los millones de pasajeros que al mes se transporten por aire. Así evitarían costos mayores por las cuarentenas obligatorias y la dificultad de monitorear a aquellos pasajeros provenientes del extranjero, algo que en México jamás se realizó, por cierto. Así que echemos cuentas, tan solo en la Ciudad de México se necesitarían 1 millón de pruebas COVID por mes, considerando que actualmente esta terminal opera a la mitad de su capacidad, 33,000 pruebas diarias. Además del costo de dichas pruebas, falta el considerar sueldos del personal y las instalaciones adecuadas. ¿Quién absorbería los costos? No hay de otra, la recomendación viene de autoridades internacionales. Es algo que cada país deberá asumir con los costos políticos que traiga. O se contiene efectivamente la propagación de la pandemia, o, en aras de una pretendida reactivación económica, se permite la propagación irracional con la excusa de que cada quien es responsable ahora de su salud. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate, comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Hay algo que, bueno, nos han llegado varias llamadas telefónicas y mensajes. Les comento rápidamente, Teodora Valdés dice que si defiende tanto, con tanta vehemencia a los potentados, a los ricos, ¿estás de acuerdo que con los pobres sigan en la miseria? Y si y dice, debes de recibir dinero del PRIAN o fuiste uno de los beneficiarios de los embutes de Peña y Calderón. No digan cosas, la verdad, pueden checar ahí mi vida. Mi vida es tan transparente como, que, a diferencia de los políticos, que no es transparente, ahí pueden verlo. Pueden checar hasta mis ingresos. Ese es el problema que tienen desafortunadamente aquellos que son apasionados de algo que, pues, bueno, yo en lo personal yo me apasiono. ¿Por qué? Por la defensa de la libertad, del liberalismo, del liberalismo de a de veras, del que ideológicamente es liberalismo, o sea, la libertad de tener, de hacer, no la libertad de someterse a un gobierno. Esa es una diferencia ideológica muy importante. Ese es liberalismo, ese liberalismo que viene desde el siglo XVIII, y en fin, podría pasarme yo un muy buen rato hablando de lo que es teoría política, teoría filosófica, y sobre todo a estos señores que también quieren colocar, como este señor José Narro, que ya dijo, mandó un mensajito por ahí de que va a tener el día de mañana una conferencia de prensa para explicar su proyecto de cambio de ley, que es totalmente pues expropiatorio. Esa es la verdad. Quieren expropiar las propiedades de muchos mexicanos, y eso no se vale. Lo hicieron durante muchos años y no se les debe de permitir. Y tengo otra llamada telefónica también de Verónica Aguilar, pues nos felicita, pero lo que dice, no tenemos miedo a defender lo que es nuestro, no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque defender la propiedad privada es defender también la libertad. Bueno, pero en fin, vamos a los partes de guerra contra el COVID. Este es el frente de guerra, el parte de guerra con Alex de la Rosa.
En el frente de guerra mexicano van 1,122,362 contagios y 106,765 defunciones. En el frente internacional, 63,751,000 contagios y 1,477,976 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.50%. De cada 1,000, 95 mueren.
Muchas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo. El Frente Nacional, Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. El subsecretario Hugo López informó que es probable que las primeras vacunas lleguen en diciembre y se usarán en el personal médico. En próximas fechas se dará a conocer la política nacional de vacunación contra el COVID-19, agregó. Es inminente que Baja California regrese a semáforo rojo, dijo Óscar Pérez Rico, secretario de Salud Estatal. El confinamiento ha traído a los menores de edad problemas de salud mental, como depresión, ansiedad e intento de suicidio. Cierra noviembre como el segundo mes con más contagios y defunciones. Vacunas llegarán a Baja California en 2 semanas. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Excelente noche también para ti, Diana Beltrán. El Frente Internacional, Alex de la Rosa.
Muy buenas noches, Víctor. Esta es la información. La distribución de la vacuna de Moderna será típica y no requerirá manipulación o almacenamiento especial. Europa autoriza vacuna anti-COVID de Pfizer en diciembre y la de Moderna en enero. China administró vacuna experimental COVID-19 a Kim Jong-un. El presidente de la FED, Jerome Powell, ve meses desafiantes por producción y distribución de vacuna. Renuncia el asesor especial de Trump en temas relacionados con el coronavirus. La FDA fija reunión para evaluar la vacuna de Moderna. Hasta aquí la información.
Alex, muchas gracias. Pasa muy buena noche, Alex de la Rosa. Y le agradezco muchísimo a Rocío, la diputada Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación de San Lázaro. Rocío, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Víctor. Muy buenas noches.
Oye, Rocío, pues me gustaría mucho que me platicaras cuál es la óptica que tienes sobre el informe, sobre el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mira, como tú lo comentas, pues se cumplen hoy 2 años de este cambio de gobierno, de esta transformación, y bueno, este gobierno, como él mismo lo dijo, no es perfecto, se han hecho cosas buenas, se han cometido errores, pero pues se tiene que ir trabajando, no vamos a echar culpas a nadie, hoy es un tema de trabajar de manera coordinada, y creo que este gobierno ha sentado las bases primero en un tema del andamiaje jurídico que nos compete también a nosotros como legislativo. Se ha trabajado pues estos 2 años en generar las condiciones en materia de reformas constitucionales, reformas a leyes secundarias, en temas que son fundamentales para el gobierno, como es la reforma al artículo 4 para el tema de los apoyos a personas adultas mayores, en el tema de salud, en el tema de discapacidad, tema de Guardia Nacional, amnistía y muchos otros temas que han sentado las bases para que este gobierno pueda trabajar y generar las condiciones. Yo lo he dicho, son 2 años, no hay una varita mágica para que las cosas se vayan resolviendo como todo mundo quisiera, sin embargo, se va avanzando, se han sentado las bases, como te digo, de un gobierno democrático, respetuoso de las libertades, de mayores oportunidades, de derechos, y obviamente se cuentan con indicadores de recuperación económica. Ha sido un año complejo, tú lo sabes, con un tema de la crisis de salud, de la crisis económica, sin embargo, se ha ido trabajando y pues hay avances, ¿no?, en este tema de beneficio a las familias. De 7 de cada 10 familias pues les está llegando un apoyo, cosa que no sucedía anteriormente. Se hablaron de los 100 compromisos que hizo el presidente, que solamente hay 3 pendientes, que es el caso Ayotzinapa, el tema de las energías renovables y la descentralización del gobierno federal. Sin embargo, pues como te digo, hay muchas cosas por hacer. Sabemos que el tema económico, algunos quisieran que estuviera de otra manera, sin embargo, esta crisis ha generado algunos problemas, pero yo creo que en este tema de percepción de los ciudadanos y de confianza que le tienen al presidente, las cosas van a ir avanzando.
Fíjate que hay algo que a mí me parece muy importante, son claroscuros, ¿no? En materia económica, pues ya venía una tendencia a la caída desde el 2019, entonces, pues, que esta pandemia lo agudizó. Pero hay algo más alrededor de todo ello que a mí me parece importante ver, que es la seguridad, porque haciendo, en las encuestas que se han hecho, uno de los puntos importantes, independientemente de la pandemia, es la seguridad. ¿Y qué es la seguridad? Exacto. La seguridad de la gente que anda en la calle, en el microbús, caminando en sus casas, aquellos comerciantes que tienen que pagar derecho de piso, aquellos que tienen que buscar buscar la manera de esconder su teléfono celular para que no se lo roben, que no se han establecido unos mecanismos para perseguir precisamente a esa delincuencia común y corriente que le corresponde en muchos casos, y lo entiendo, a los gobiernos de los estados porque es del foro común, pero hay otros que son delincuencia organizada que le corresponde también a la federación. ¿Qué es lo que tenemos que ver en los próximos años en el gobierno de Andrés Manuel?
Mira, yo siempre he dicho que en el tema de la seguridad pues es un tema complejo, sin embargo, pues se fortaleció el tema de la Secretaría de Seguridad. Sabes que se cambia de la Secretaría de Gobernación a ser una propia secretaría, se crea la Guardia Nacional y bueno, ha tenido un resultado para el tema de seguridad, no solamente en la federación, sino con los estados. Sin embargo, en este tema yo creo que es fundamental un tema de coordinación en la federación, los estados, los municipios, para que todo pueda funcionar. Este engranaje que nos hace falta de coordinación, de apoyos, y no en un tema de recelos de que esta no es mi facultad, que es la tuya, y poder avanzar en un tema que le preocupa a los ciudadanos. En todas las encuestas, en todas las de las casas encuestadoras, el principal problema que te manejan los ciudadanos es este tema de seguridad. Sin embargo, pues en este tema de las 176 coordinaciones en los 32 estados del país, pues se han generado algunos avances en materia de seguridad y esperamos que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Marina, el Ejército, todos trabajen de manera coordinada con los gobernadores para poder dar los mejores resultados. Y tú sabes que el presidente da los informes mensuales de cómo va el tema de seguridad y en algunos delitos ha bajado la incidencia, sin embargo, pues se tienen que seguir generando estos esquemas de coordinación.
Sí, claro. Y hay, mira, los que son aquellos sensibles, como son los feminicidios, como son los asaltos en vehículos, eso siguen en aumento. Pero en fin, vamos a ver cuáles son las estrategias que se deben manejar y en donde también ustedes como diputados tienen mucha responsabilidad en cambiar esas leyes y hacerlas más severas contra aquellos que son con eso de las pistolas de juguete.
Así es.
Siguen siendo, así son cosas increíbles.
Yo les Rocío, decía que en el tema legislativo, pues no todas las leyes son perfectibles. Hemos hecho muchos cambios en el andamiaje jurídico, sin embargo, pues con el tema de ver resultados de cómo están funcionando las modificaciones que hemos hecho, pues ir haciendo una valoración de qué es lo que nos falta hacer y qué tenemos que modificar, porque tenemos que darle resultado a los ciudadanos, porque para eso nos eligieron, no solamente a nosotros como diputados, sino también al propio presidente, y yo siempre les he dicho que debemos de trabajar sin filias, sin fobias y sin colores partidistas, para que este país pueda tener mejores resultados.
Eso es lo que necesitamos, nada de filias ni fobias partidistas, porque pues es un solo México, de verdad, ya con lo que ocurre de disputas electorales es otra cosa, ¿no? Pero Rocío, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
No, a ti, Víctor, y pues hay que darle seguimiento cómo seguimos en esta transformación de este gran país que tanto nos necesita a todos.
Así es, nos necesita de todos. Rocío, pase excelente noche.
Igualmente, un abrazo.
Otro para ti. Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Toño Castro, un breve comentario.
Pues sí, es obvio que tiene un gran reto el presidente, son 2 años. Para bien y para mal, finalmente le cayó la pandemia. Lo mismo tú te acordarás que en la época de la pandemia de la Madrid, arranca el gobierno, quiere hacer programas y le tiembla, se le cae el país. Y a este buen hombre también se le volvió a caer el país. El gran problema es cómo vamos a salir de él. Y se le olvida algo que es fundamental, que los únicos que pueden crear riqueza es el sector privado. Ningún gobierno del mundo sabe crear riqueza. Lo único que saben los gobiernos es gastarla.
Eso sí es cierto.
Están diseñados para gastar.
Sí, Bernardo.
Ese es el diseño de todos los gobiernos. Socialistas, comunistas, sean lo que sean, hasta capitalistas, es gastar. Para eso necesitan el esquema del sector privado, para que genere riqueza, genere impuestos, genere también parte de ese círculo virtuoso. Yo lo que quiero pues subrayar o hacer como la manifestación, porque nosotros no estamos para quejarnos del gobierno, estamos señalando, estamos describiendo lo que pasa en el gobierno, porque sinceramente, a todos nosotros, los que estamos en este programa, los que hablamos en estos micrófonos, nos beneficia que el presidente tenga éxito. Nos beneficia que el presidente acabe con la corrupción. Nos beneficia que que sus números, sus datos, llegaran a ser reales, como la verdad queremos todos. Desafortunadamente nos pasa lo contrario. Aquí hay que caer en cuenta que todos los que están en el Congreso, sean de oposición, sean de Morena, tienen una tarea, que es representar a los ciudadanos. Yo lo que pido con estos micrófonos es, no vean que el presidente es su jefe. Su jefe somos nosotros, el pueblo, los ciudadanos. También, es lo que pedimos. Hagan leyes para nosotros, no hagan leyes para beneficiar al poder.
El pueblo es el jefe también del presidente de la República, de los diputados, de
los ministros,
de todos. Eso es lo que deberíamos pensar, cambiar esa la cabeza y esa forma de pensar. El presidente no es el dueño, el presidente de turno no es el dueño del país. Es un trabajador al servicio del país. Y fíjense rápidamente, un tuit de público, dice Jalof RSA por Twitter, dice, con relación a lo que comentó Toño Castro al principio del programa, es que estábamos mejor cuando estábamos peor. Para nada, votaré por Morena en el 2021. Pues así es, pues.
Pobres
hay que
ignorantes.
Votar porque tú quieras, ¿no? Ese es el objetivo, que tengas las herramientas. No te gusta, pues ni modo, pues así somos. Vamos a una breve pausa y regresamos.
James Salazar, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Después de la ligera corrección registrada en la última sesión de noviembre, las compras regresaron al mercado cambiario mexicano, donde de nueva cuenta el peso se acercó al psicológico de los 20 spot, el mayoreo, por momentos incluso ligeramente por debajo de ese nivel. Todo esto en medio de un retroceso generalizado del dólar frente a la mayoría de las monedas. La divisa estadounidense se ubicó en su menor nivel en más de 2 años. Así, los inversionistas afrontan el último mes del año con un renovado optimismo. En particular, el día de hoy, 3 noticias apoyaron el tono positivo, ¿no? A finales de diciembre y comienzo de enero podría empezar a distribuirse las fórmulas de vacuna contra COVID-19 de Pfizer y Moderna en Europa. China publicó una cifra del sector manufacturero que demostró su mayor dinamismo en 10 años y se reanudaron las negociaciones para un paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos. Las principales bolsas en el mundo también se contagiaron de este mayor apetito por el riesgo a escala global y concluyeron la sesión de hoy con ganancias. En específico, la bolsa mexicana le fue muy bien con una alza alrededor del 2.70%. Por último, en México, hoy tuvimos la cifra de remesas familiares y la verdad es que muy buenos datos. Siguen acumulando nuevos máximos históricos. Ya en el periodo de enero-octubre alcanzan más de 33 mil, bueno, cerca de 33.6 mil millones de dólares. Esto es 10% más que el mismo periodo del año pasado y siguen manteniéndose como la principal fuente de divisas para el país, ¿no? Aquí le sigue favoreciendo las mejoras en el mercado laboral en Estados Unidos, en específico las mejoras que se están viendo en las reducciones de tasa de desempleo entre latinos. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. A la fecha, la Secretaría de Salud ha optimizado el tratamiento de más de 39 mil personas con VIH-Sida, de las cuales el 79% tiene esquemas de tableta única.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Muchas gracias, que continúe con nosotros. Y miren, ya está por la vía telefónica y le agradezco muchísimo. Ya está con nosotros Enoc Castellanos Pérez, presidente de Nacional de la Canacintra. Enoc, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Víctor, buenas noches. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Qué amable eres, muchas gracias. Oye, ¿cuál es el punto de vista que tienen empresarios como tú sobre los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, creo que los datos duros no son buenos para esta administración. Si bien le ha tocado el periodo difícil de la pandemia, veníamos ya con decrecimiento de 2019, con un retraimiento de la inversión extranjera y nacional. Y bueno, las señales han sido pues contradictorias, por llamarles de algún modo. Creo que ha habido también avances, es destacable cómo han manejado la recaudación, ha habido mucha eficiencia para recaudar impuestos, pero definitivamente se percibe un ambiente hostil para la inversión y para el empresariado mexicano.
El presidente dijo que ahorró 1.300.000 millones de pesos. No entiendo bien en qué los ahorró, pero... ¿Y para qué sirve ese ahorro?
Pues yo también escuché eso, estuve en Palacio la tarde de hoy.
Sí.
A mí más me suena a que hubo subejercicios y reasignaciones, y esto pues es diferente de un ahorro. Creo que en un presupuesto que ronda los 6 billones de pesos por año, decir que se ahorró cerca de un... 20 o abajo del 20%, pues es mucho. Habría que pedirle que explicaran y desagregaran dónde están esos ahorros.
Pues sí, pues dónde está el dinero, porque sí me gustaría saberlo para que de una vez lo destinaran para medicinas o para otras cosas que de verdad necesitamos los mexicanos. Yo pienso que en alguna parte de ahí se encuentra también el asunto de los fideicomisos que se... pues expropiaron, porque no lo encuentro otra palabra, ¿no? Que se desaparecieron. Pero pues, en fin. Oye, y en términos generales, además de los datos duros de la economía, ¿qué es lo que esperan en los próximos 4 años?
Pues nosotros esperaríamos mucha responsabilidad. Se han extinguido políticas públicas, instituciones que no han sido suplidas por otras que atiendan los problemas de los mexicanos sobre una base de la sustentabilidad y del largo plazo. Yo estoy convencido que sí hay que apoyar a la gente que menos tiene, no podemos ser un país tan desigual, pero esto únicamente se va a lograr con educación y empleo. no a través de programas sociales, porque los programas sociales se van a acabar cuando se acabe el dinero, y ojo, esto puede estar muy cercano de suceder en el próximo año.
Ese sí, ese es lo que está, lo que debemos ver. Oye, y sobre el tema del outsourcing que han estado negociando con el gobierno federal, ¿qué es lo que, cuál es la tendencia que tú ves o tú aprecias que tienen en relación sobre la subcontratación?
Mira, el presidente lanzó una señal muy agresiva al decir que iba a desaparecer la subcontratación de manera total y sí, mandó una iniciativa al Congreso de la Unión en ese sentido.
Claro.
Yo observé que luego hubo una flexibilización al llamar a negociar a los líderes empresariales, pero esto no se hizo así, por ejemplo, con la reforma a las pensiones. La iniciativa de reforma primero fue consensuada con los liderazgos empresariales y después se mandó al Congreso. Pareciera que quieren negociar con una pistola en la nuca de los empresarios, y también se me hace una falta de respeto al poder legislativo, porque si el presidente dice que ya hay una adecuada separación de poderes, pues la negociación se debería estar llevando con quienes van a modificar la ley. Y bueno, pues al respecto te pudiera decir que no se están analizando todas las consecuencias de cambiar el esquema de 4,900,000 trabajadores. Así pareciera es, que más bien es un movimiento político para que no se dé la caída en el empleo que estacionalmente sucede en el mes de diciembre. En verano se contrata personal y hacia diciembre se reduce la plantilla, y esto es una tendencia que se ha visto desde 1998 a la fecha, tiene ya 22 años. Como el presidente dice que estamos ya reactivándonos y que vamos a salir en marzo a recuperar los empleos que se habían perdido, pues evidentemente quiere detener esta estacionalidad, pero nos podemos meter en un problema muy serio de pérdida de competitividad y falta de inversiones por no tener esa competitividad.
Es cierto. Bueno, pues Enoch, quisiera yo platicar mucho más tiempo contigo, pero ya sabes cómo es este asunto de la radio. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Yo te agradezco el espacio, Víctor, como siempre. Un abrazo y que estés muy bien.
Otro abrazo doble para ti. Pásala muy bien. Enoch Castellanos Férez, quien es presidente de la Canacintra. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Las muertes relacionadas con el VIH-Sida aumentaron en 1.7 millones de casos nuevos a nivel mundial en medio de la pandemia de COVID-19, pues el nuevo coronavirus dificultó el acceso a las terapias existentes, según UNOCIDA.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Muchas gracias que continúen con nosotros, y un breve comentario, mi querido Toño Castro, sobre lo que dijo Enoch Castellanos.
Tiene toda la razón, o sea, finalmente tenemos que proteger al sector productivo, y pues sí, no hay de otra más que lidiar con la 4T, finalmente ellos son los responsables de la generación de empleo, de los salarios, y obviamente la clave es proteger nuestro sector productivo siempre. Y tanto en la parte económica como en la parte legal y jurídica.
Bernardo Sebastián.
Definitivamente es eso, dar las garantías para que el sector productivo pueda seguir produciendo. Hoy en día la pandemia vino a frenar mucho esas cadenas de productivas, vino a frenar mucho lo que eran los ingresos de los comerciantes. Desafortunadamente, eso ya no era cuestión de gobierno. Pero desafortunadamente para todos los productores no han recibido apoyo, el gobierno no ha recibido esas garantías tampoco de aventarse, porque algunas personas pueden tener su guardadito, su lanita, su finiquito, su liquidación, y podrían aventarse a generar un negocio, convertirse en emprendedores. Claro. Pero al no tener esa certidumbre, el sector productivo que ha estado tan golpeado últimamente, y pues desafortunadamente, no, como lo menciono, no ha sido apoyado, pues la gente no se avienta la apuesta.
La clave está en el emprendedor. Hay que darle apoyo al emprendedor. Aquellos que generan empleo, hay que darlos, apoyarlos. Hay que darles incluso estímulos fiscales. Bueno, ¿cuánto nos puede costar eso? Muy poco. Miren, países como China, comunista, ¿eh? Comunista. O sea, el nivel superior del socialismo es el comunismo y China es comunista. Abren sus puertas al capital, respetan los contratos, su Estado de Derecho es muy sólido. ¿Y saben algo? Están pensando en que el único camino es estimular a los emprendedores. Ya sacaron a 600 millones de chinos de la miseria, no la pobreza, era la miseria. Y yo conocí esa China, todavía ya en los resquicios después de la China comunista, ya con más apertura, ya a finales de del siglo pasado. ¿Y saben algo? Es lo que tenemos que buscar.
Es que fue un programa, Víctor, en el que ofrecieron 20 años de desgravación tributaria a quien invirtiera en China. Eso fue en el 1985. En 2005, cuando se cumplieron los 20 años, volvieron a renovar ese incentivo fiscal para todos los inversionistas que llegaran a China. Otros 20 años sin pagar impuestos. Eso vence en 5 años. Se supone que van a renovar.
Sí, no, que llegó un día presidente de China, precisamente, de viaje a China, y les platiqué, en otro programa que también compartimos, les platiqué de que había edificios que tenían, ya estaban construidos, recién construidos, estamos hablando de principios del 2000, vacíos. ¿Y qué dijeron? Es porque ahí se van a sentar inversionistas que van a generar empleo para los chinos. ¿Y saben algo? El empleo es la clave de todo, es la clave de bienestar, es la clave de desarrollo. Pero en fin, vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito.
Fíjate que las negociaciones sobre la subcontratación no han sido sencillas entre la iniciativa privada y el gobierno federal en el Palacio Nacional. Nos comentan que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador es la de desaparecer el outsourcing. Sin embargo, representantes de varias cúpulas empresariales, como es el caso de Canacintra, mostró abiertamente su posición de mantener la figura de contratación laboral. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Julio, muchas gracias. José Antonio Chávez.
Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, nada nuevo que no haya dicho en las mañaneras. Nos referimos al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. No ofreció nada nuevo en su segundo informe de gobierno, simplemente habló lo que puede ser una síntesis de lo que a diario habla en las mañaneras. Eso sí, presumió que lo respaldan a sus 2 años de gobierno el 71% de los mexicanos, una cifra envidiable para cualquier mandatario. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, José Antonio, pásala muy bien. Ramón Zurita.
Como sucede cotidianamente con el Partido Verde Ecologista de México, sus traiciones se presentan en el momento de negociar posiciones aprovechando las alianzas que forma con los partidos poderosos. Así sucedió en el pasado cuando el Verde salió con el PAN y se produjo la victoria del panista Vicente Fox Quesada, el primer personaje ajeno al PRI que ganó los comicios para presidente de la República. De este y de otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Ramón. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El extitular de la Auditoría Superior de la Federación deslinda a Luis Videgaray de la estafa maestra. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Interesante dato. Vamos a verlo leerlo mañana. Ubaldo Díaz. ¿No está Ubaldo Díaz? No está Ubaldo Díaz. Mire, nada más aquí voy a comentar porque no me queda de otro. Antonio Álvarez Marín me manda un mensaje y me dice que soy un farsante porque traté muy bien a la diputada de Morena que entrevisté. No, simplemente le pregunté lo que yo quiero. Yo no trato mal a la gente. Tampoco trato de exhibir nada. Lo único que quiero pues, es que me dé respuestas. Y busco respuestas como periodista. Yo no estoy buscando que el político tenga un traspié o que mi entrevistado tenga un traspié. Yo lo que quiero son respuestas a mis preguntas. Esa es la labor de un periodista. Hay otros que buscan otras cosas. Yo eso es lo que busco, respuestas. Porque lo demás es un chisme que dura unos momentos. Pero la respuesta puede durar toda la vida. En fin, no soy farsante porque además respeto a todo mundo. Y el respeto, ahora sí, como dice el clásico, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros esta noche, de verdad, una noche de donde pues debemos cuidarnos. Es el principio de diciembre, el principio de las fiestas decembrinas de fin de año. Cuídense, procuren no andar de fiesta si quieren pues pasar con tranquilidad este fin de año. Toño Castro, posadas, te agradezco muchísimo. ¿Perdón?
Y las posadas.
Pues ya te molaste, tú que eres posadero.
Todos.
Yo veo difícil que todos somos posaderos, sí. Mi cumpleaños es la primera posada, imagínate si no lo voy a disfrutar, pero pues no puedo. Voy a pasármela en casa y así debe de ser. Gracias, Toño.
Chao, buenas noches.
Buenas noches, Bernardo Sebastián.
Buenas noches a todos y ha sido un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Hasta
muchas gracias,
hasta
Bernardo, pásala también. Sí, muy bien, pásala muy bien. En la producción, Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moctezuma, en la realización, Ricardo Cigarrón, en los controles, Héctor Zavala, yo soy Víctor Sánchez Baños y te invito a que te cuides. No te cuesta mucho trabajo, nada más un poquitito y de verdad vas a ser feliz.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.